Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Buenas noches, sábado 15 de junio, minutos después de las 20 horas, estamos en Maipú 555, en la radio pública desde Buenos Aires para todo el país, en una nueva edición de Memoria en Construcción. Nos acompañan, como siempre, Valeria Moris, Matías Cerezo, nuestra locutora Carla Ruiz, y vamos a empezar pidiéndole a Matías que nos cuente por qué hoy en el Centro Cultural de la Memoria se inauguraron varias muestras y la verdad que teníamos, nos hubiéramos quedado con todo gusto allí porque era una fiesta lleno de artistas, de público. Un rato más tarde, nada menos que Cristina Vanegas iba a actuar en una representación de la obra Amalia con también un gran grupo musical, un coro, bueno, pero acá estamos cumpliendo con nuestra obligación de hacer el programa hoy desde la sede de la radio pública.
Sí, Eduardo, buenas noches. Contentos por la actividad que estamos teniendo en el centro. Ayer tocó la Bersuit del Garabat, hubo 400 jóvenes en el Conti. Hoy se inauguraron 5 muestras, 4 muestras de artes visuales. Una de las más importantes en la Sala 1 se titula Fondo de Pantalla para la Vida, de Edgar Murillo, y una muestra de fotografía que se llama Viaje con Urbano, de Emiliana Migueles. Como vos decías, a las 20:30 va a haber una función de teatro que se repite el sábado que viene, una versión de Amalia interpretada por Cristina Vanegas. O sea, tenemos mucha actividad y estamos muy contentos por lo que estamos haciendo en el Conti.
Bueno, pero hemos tenido una semana también cargada políticamente. En primer lugar, porque otra vez en el Sarmiento, en el ferrocarril Sarmiento, el dolor, la muerte, la tragedia. Y esto nos impacta mucho, porque como dijo la presidenta, duele que aparezca esta historia otra vez, justo en un momento en que el gobierno intenta darle a la política ferroviaria y a la reparación de todo lo que hay que hacer en el ferrocarril la prioridad que no tuvo en los primeros años de la gestión. En ese sentido, bueno, nosotros no vamos a hacer ninguna especulación en torno a las causas de la tragedia, porque para eso se ha nombrado una comisión técnica que tendrá que dar la última palabra. Simplemente decimos que es, bueno, una ocasión para reforzar el compromiso gubernamental en el sentido de avanzar lo más rápidamente que sea posible en la plena reestructuración de un servicio ferroviario que sigue siendo uno de los motivos de dolor, de angustia, de la gran parte de la población argentina que tiene que usar estos servicios. Y el segundo tema de la semana es que ya están en la Corte Suprema no solo el expediente con la ley de medios, esperando una resolución, que seguramente no va a ser tan rápida, sino el expediente sobre la reforma judicial, que según ha adelantado la propia Corte Suprema, tendrá que resolverse antes del día 22, que es cuando vence el plazo para la presentación de listas y, por lo tanto, para designar a los candidatos que van a competir por los lugares en el Consejo de la Magistratura. No vamos a hacer tampoco en este caso especulaciones, porque es difícil de prever cuál va a ser el pronunciamiento en estos expedientes, pero simplemente una reflexión acerca de que la judicialización de la política ya es una realidad de una dimensión absolutamente imprevisible en otros tiempos, y que me parece que esto está reflejando muy claramente dos ideas de la democracia que en el fondo se están debatiendo hoy en la sociedad argentina. Algunos medios, los medios de la oposición y algunos sectores políticos, dicen que el poder judicial es un poder contramayoritario. Si así fuera, entonces pareciera ser que la función del Poder Judicial es simplemente proteger los derechos de las minorías. Las mayorías ya estarían bien servidas, digamos, con la posibilidad de legislar a través del Congreso, gobernar por el Poder Ejecutivo. Pero esto se complica cuando resulta que la función del Poder Judicial parece entenderse como un modo de impedir, limitar, invalidar las decisiones que adopta el Congreso de la Nación, como en el caso de la Ley de Medios o de la Reforma Judicial. Si nosotros pensamos en la realidad de las sociedades donde se dan estos conflictos institucionales, tal vez sea más acertado que decir que hay un poder contramayoritario que protege a las minorías, decir que hay una sociedad donde hay poderosos y sectores socialmente más débiles, y que las medidas que está tomando este gobierno, como la reforma de la justicia, como la Ley de Medios, como todas las otras a que nos hemos referido tantas veces, tiendan de algún modo a empoderar a los débiles, como dijo la Presidenta de la Nación en su último discurso, y que esta función de protección de las minorías, en realidad podríamos también traducirla diciendo que es un modo de proteger a los sectores del gran poder económico, que son precisamente aquellos que en una verdadera democracia debieran estar controlados por el poder político. Pero esta es una discusión muy larga, seguramente va a llevar mucho tiempo. En un país que está transformándose, este tema se va a volver a plantear. Por suerte, me parece que somos muchos los argentinos que tenemos claro lo que se está discutiendo.
Memoria en construcción en la radio pública.
Le pedimos a Carla que nos dé los teléfonos para los oyentes.
Claro que sí, nuestra línea nacional que permite que se contacten con nosotros desde cualquier punto del país. El costo de una llamada local es 0810-222-0870, 4999-8700. Y también en la semana, en cualquier momento, pueden contactarse con nosotros a través de nuestro Facebook, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, vía Twitter, @CCMHConti, la página web www.centroculturalconti.hus.gov.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para que haga su manda por la pasión de soledad. Para que haga su manda por la pasión de soledad.
Escuchando el tema La cumbia del mole de Lila Downs.
Junio es un mes de memoria triste para el movimiento popular en la Argentina. El 16 de junio, mañana se cumpliría otro aniversario, fueron los bombardeos sobre la Plaza de Mayo en 1955. El 9 de junio de 1956 se produjeron los fusilamientos que Walsh relató en su libro Operación Masacre. De eso nos vamos a ocupar más adelante en la sección cultural. Pero el tema central de este programa va a estar referido a lo ocurrido el 20 de junio de 1973 en Ezeiza, conocido como la Masacre de Ezeiza, esa jornada en la que fuimos caminando casi como si estuviéramos levitando, es decir, con una sensación de felicidad, de placer, de comunión popular, de tantos sentimientos que vienen a la memoria, y volvimos tristes, derrotados, desconcertados, confundidos, preocupados. Bueno, vamos a discutir aquí qué pasó aquel 20 de junio, qué significación tiene esa fecha en la historia del peronismo y como explicación de algún modo de lo que pasó después de ese suceso de 1973, vamos a hablar con dos personas que no habían nacido en ese momento. Esto es notable, ¿no? Porque uno generalmente convoca acá a memoriosos, como este es un programa de memoria, bueno, gente que puede comparar, por ejemplo, el 73 con el 45. No, nosotros no. Nosotros convocamos a Matías Cerezo, que nació en 1974, y a Valeria Amores, que si no me equivoco nació en 1981.
1980.
¿No? 80, bueno, es un año mayor. Quiere decir que ni noticias tenían de lo de seis. Pero precisamente tal vez por eso sus observaciones sean más interesantes, porque hay que ver no solo cómo vivimos Ezeiza, sino cómo quedó en la historia, en la cultura, en la vida de los argentinos, esta tradición de seis. Pero por cierto que vamos a contar con alguna ayuda también, con más experiencia. Es decir, estamos entrevistando también a un gran periodista, nuestro amigo Luis Brustein, jefe de redacción de Página 12, que era en aquellos tiempos, como yo también, militante que fue el 20 de junio a recibir a Perón Ezeiza, y con quien vamos a pedirle que nos relate su experiencia y también que nos ayude a analizar lo ocurrido.
Yo no me atento de Ezeiza.
Antes vamos a escuchar un audio de Juan Manuel Abal Medina, quien entonces era secretario general del Movimiento Peronista y obviamente tuvo mucho que ver en esta organización del segundo regreso de Perón el 20 de junio.
Yo en la matanza de Ezeiza tengo dos, creo que hay dos procesos distintos, hay dos temas distintos a considerar ahí. Hay un tema y es el de los dos grandes sectores en que el movimiento está dividido en ese momento, que es el sector sindical y el sector de la juventud hegemonizado por Montoneros, el enfrentamiento de ellos por copar el frente del palco y demostrar que son mayoritarios. Al general. Este es un aspecto del asunto. Si este hubiera sido todo el asunto, esto se hubiera dirimido con algún pequeño tiroteo, como en peronismo no eran tan infrecuentes en distintas situaciones. La orga piensa, Montoneros piensa que va una cosa de ese tipo, y el aparato sindical también piensa que va una cosa de ese tipo. Pero montado sobre eso está la estructura de OSINDE y los sectores de la inteligencia militar que lo respaldan, que son los que quieren liquidar este, provocar ahí un gran despelote que lleve a que Perón tenga que optar y liquidar a la influencia de la guerrilla. Ese es el palco. Eso es el palco. Sobre esto hay muchos testimonios, esto yo creo que indudablemente fue así, habrá matices en todo esto, pero fue centralmente así. Y yo tengo pruebas de que fue así. ¿Por qué? Porque esa noche, muy tarde, yo junto en mi casa particular, con mis hijos muy pequeños allí durmiendo, al sindicalismo con la conducción de la UOM y de la CGT con la conducción de Montoneros, para hablar cómo salimos de ese lío, cuando ya se había producido Ezeiza. Porque ese lío era López Rueda. Ese lío era López Rueda y los servicios, era Osinde y todo eso. Lo que pasa es que ahí no se alcanza a organizar una política, la confianza no, de los sectores no da, conseguimos voltear Osinde, pero no. Ahí había que voltear a López Rueda. Y bueno, no se hace.
Escuchábamos a Juan Manuel Abal Medina. El audio en realidad pertenece, es un fragmento de una larga entrevista de un ciclo que se llama Somos Memoria, que es una coproducción entre Canal Encuentro y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y aún no fue emitido en realidad el programa. Así que...
Bueno, y ahora sí vamos a recibirlo a Luis Brustein. Luis, te saludamos aquí desde el piso de Radio Nacional, Valeria Moris, Matías Cerezo y quien te habla, Eduardo Josami.
Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, Eduardo?
Bien, muy bien. Vos escuchaste el audio donde Juan Manuel Abal Medina hace este señalamiento de cómo los cálculos de tanto de la fracción sindical como del sector de Montoneros eran el de un enfrentamiento que tal vez no superara mucho lo que se habían producido en otras ocasiones, y cómo hubo una organización del palco a cargo de Osinde y también la influencia de López Rega, que de algún modo le dio una dimensión distinta al conflicto. ¿Cómo lo ves vos que estuviste allí?
Mira, o sea, yo era militante de la juventud peronista, de la juventud trabajadora peronista, pero además ya fue uno de mis primeros trabajos como periodista. Fui por la revista Gente en ese momento, y que hizo una cobertura grande de la concentración, y fui desde el día anterior, o sea, desde el 19. La verdad que lo que yo veía ahí era que estaba toda la situación como una situación explosiva, ¿no? O sea, había mucha gente armada. Por supuesto que la estructura más dura, más fuerte, digamos, y más militarizada estaba arriba del palco, ¿no? Pero alrededor del palco también estaba, digamos, había algún sector de la juventud sindical y un círculo del CDO alrededor del palco, ¿no? Y eso hacía que la noche anterior, la noche del 19 al 20, hubiera muchos grupos así por los bosques y gente tomando vino y que se escuchaban tiros así en los bosques que estaban cerca del puente, ¿no? Y en un momento con otros periodistas que estábamos ahí a la noche subimos al palco y vimos ahí los grupos ultra así militarizados. Estaba Giovenco, estaba Osinde, y entonces estos estaban como formados así en formación militar, y venían llegando mucha gente suelta ya en ese momento por la autopista, ¿no? Y era gente, grupitos, familiares, familia, gente muy humilde, que llegaba de los barrios, que llegaban caminando porque ya se había cortado, ya no había circulación de vehículos por la autopista. Entonces uno veía ya gente que llegaba y llegaba y llegaba y llegaba, y estamos hablando del 19 de la noche, ¿no? y muchos de esos grupos venían con brazaletes o banderines o banderitas con los colores de negro y blanco o rojo y negro, que eran los colores de la Juventud Peronista, ¿no? Y de la JP, de las regionales. Y había grupos así como tipo patrullas de la gente que estaba en el palco, que interceptaba a estos grupitos, que era gente que venía de forma inorgánica, no era gente organizada, encuadrada ni nada, ¿no? Y entonces los maltrataban, les sacaban los brazaletes o las banderitas que llevaban y les gritaban de todo, infiltrados, en fin, toda esa cuestión. Cuando los periodistas pudimos subir al palco, cada vez que algún grupo así de esos se veía que se acercaban, todos estos empezaban a dar órdenes militares, rodilla a tierra, preparen armas, ¿no? Era así, y sacaban las armas, se ponían todos como una... Y nosotros le preguntábamos a Giovenco y a Osinde, que era una locura eso, que si ellos iban a disparar a la gente que estaba viniendo al acto, y que la verdad que la gente que estaban parando era toda gente que llegaba en forma independiente, en forma suelta. Y ellos nos contestaban siempre con el mismo discurso: estos son todos infiltrados, porque nosotros tenemos información de que los infiltrados vienen a tomar el palco porque para impedir la llegada del general Perón a la Argentina. Y nosotros le decíamos, pero esto puede provocar una matanza muy grande, porque va a venir mucha gente. Y dice, bueno, nosotros solamente queremos que no lleguen los infiltrados acá. Y bueno, era un discurso así, en un lugar con mucha gente armada, y los que estaban en el palco muy organizados y muy militarizados. En un momento a mí me deja a pie, yo tenía un remis, ¿no? Y habíamos hecho base en el hotel que estaba al lado del aeropuerto, ¿no? Que está como a 10 kilómetros del puente. Y en un momento el fotógrafo se fue, porque había algunos forcejeos, ya habían pequeños líos, ¿no? Entre la gente que estaba alrededor del palco. Y el fotógrafo en un momento se cansó, no me avisó, y se volvió en el remis al hotel. Y yo tenía que volver, porque en la noche le íbamos a dormir, le íbamos a pasar ahí en el comedor del hotel. Y entonces me dice uno de los que estaban ahí, me dice, mira, anda con los muchachos que están allá, que era el círculo, digamos, exterior del palco, que había, eran militantes del comando de organización, ¿no? Eran más militantes, esos no eran tan militarizados, eran más militantes barriales armados, con escopetas. Los otros en el palco tenían armas largas de guerra, ¿no? Y ametralladoras. Los que estaban ahí en el círculo ese que rodeaba como una cadena así, humana, ¿no? Así alrededor del palco, que eran del CDO, eran más militantes barriales en una lógica más como la que estabas diciendo vos ahí, ¿no? Y en un momento yo estaba hablando con ellos, sentado a la noche, y así como a 50 metros viene un grupo grande de gente del lado del aeropuerto, no del lado donde llegaba la gente de la manifestación, ¿no? Y gritan algo. Y entonces el que estaba hablando conmigo, que era como el responsable del comando de organización, le dice, le pega un grito, identifíquense, adelántese uno con las manos en alto, ¿no? Y entonces de ese grupo avanza hasta donde estaba la gente del CDO, esta gente, dos hombres vestidos de paisano con las manos levantadas. Y yo escucho que le dicen, somos de la Policía Federal y nos manda fulano de tal. O sea, hay que acordarse que el ministro Riggi había dicho que no fuera la policía. Pero estos eran policías de civil que enviaban los comisarios. Yo creo que lo estaba escuchando en Medina hablar ahí cuando habla de los servicios. Había una estructura armada por la derecha, digamos, peronista, y por esa estructura policial militar, si se quiere, porque eran como 50 efectivos de la policía federal y no sé si y de la provincia, que hablaron con esta gente y esta gente le dijo, bueno, traen todo para pasar la noche, que sea okay, el armamento. Y la gente está, le dice, sí, no hay ningún problema. Dice, bueno, vayan pasando por ahí que les van a dar entrada. Y pasaron a pasar, eran como 50 personas armadas, yo no vi las armas, pero eran profesionales, digamos, no eran policías, que entraron y subieron al palco, ¿no?, para fortalecer la
estructura. Perdón, Luis, de esta... sí. Y todo esto es la noche anterior todavía.
Todo esto es la noche anterior.
¿Y cómo fue avanzando en la mañana el 20 de junio?
No, bueno, ya la mañana era un despelote, porque lo que se veía era que iba a haber una disputa por la cabecera del palco, por ver quién estaba más cerca del palco. Y con la cantidad de armamento que había ahí, eso iba a provocar un enfrentamiento muy fuerte. Lo que pasó ahí fue, atrás del palco está el hospital de la ciudad que está ahí, donde la gente que estaba con Chevenco, gente que estaba en el palco, era gente del CNU, de la Concentración Nacionalista Universitaria, que eran tipos que trabajaban como servicios para la CIDE, para los servicios del ejército, digamos, eran tipos fascistas, grupos de choque, ¿no? Estos tipos estaban acomodados como... tenían puestos de tiradores y de vigilancia en la entrada de la ruta que viene del sur, de Loma de Zamora, y entra por atrás, digamos, de donde estaba el puente, donde está el puente, ¿no? Y por ahí venía la columna más grande, una columna muy grande de Juventud Peronista, de Montoneros, que era la columna de Sur, junto con la columna de La Plata. Eran miles, o sea, miles y miles de manifestantes. Esa columna da la vuelta y desembocaba en la cabeza de la concentración, donde estaba un anillo muy fuerte de la juventud sindical, digamos, del movimiento, más que nada ahí había grupos sindicales. Y ahí va a haber un forcejeo, piñas, y seguramente... Pero antes de que la columna esta que viene de sur dé la vuelta y entre por el costado, rodeando el puente, empiezan a tirar desde los del CNU, empiezan a tirar desde los lugares que tenían apostados encima del hospital, ¿no? Y ahí se arma un pandemonium total, porque en ese momento, adelante del palco, estaba la orquesta del Colón, que iba a tocar cuando llegara Perón y todo lo demás. Y se armó un despelote, y se hay tiros por todos lados. La verdad que en esas situaciones uno ya no puede identificar de dónde salen los tiros, se escucha los tiros. La gente se tiraba al suelo, trataba de correr, pero ya estaba la cabecera del acto, ya estaba muy compacta, ya estaba bastante apretado, o sea, mucha gente escuchaba los tiros y no podía ni siquiera tirarse al piso.
Luis,
sí.
Perdón, Matías Cerezo te habla. Te quería hacer una pregunta, porque durante muchos años se instaló la hipótesis, se puede hacer un paralelismo con la teoría de los dos demonios, ¿no? De dos extremos irracionales que se enfrentaron ahí y se masacraron. Por lo que vos contás, y Horacio Berbisque en su libro desmonta esta hipótesis.
Yo creo que fue una trampa, pero
por eso, sí, mirá, siguiendo
en otras cosas Montoneros metió la pata 20.000 veces. En este caso yo creo que la equivocación fue la ingenuidad, porque eso se veía desde la noche anterior que era una trampa, eso mortal, ¿no? Porque por la cantidad de armas. Y por la cantidad de armas era evidente que no iba a ser un enfrentamiento acotado. Eso, en el momento que explotara un cohete, iban a salir armas por todos lados. Eso era una cosa
Esa justamente era mi pregunta. Bueno, ya la contestaste de algún modo, ¿no? ¿Cuál había sido el error también del peronismo, de la juventud peronista, en el análisis de esa coyuntura, de esa situación?
Claro, yo leí eso aparte, digamos, no lo sé, yo era militante del bloque peronista de prensa en ese momento y de la juventud peronista. Ahí estuve más que nada trabajando, ¿no?, en ese momento. Y no sé, yo después leyendo el libro de Horacio, la orden de Montoneros había sido que no se llevaran armas largas, que son las armas ofensivas, y que de alguna manera uno piensa que son las que se llevan si se quiere atacar un lugar como es, un lugar distante como sería el palco, ¿no? Que lo que se llevaban eran determinados militantes, llevaban armas cortas, que son armas defensivas nada más. Eso, digamos, es lo que leí yo también después, porque yo no lo viví. Ahora, yo no vi armas largas del lado de la gente, o sea, de la manifestación. Yo cuando empieza el tiroteo, alguna gente empieza a salir y yo voy vuelvo al hotel. Y en el hotel vos te imaginás, dirigentes del peronismo, dirigentes de todos lados, huyendo desesperadamente por todos lados. Se subían a los autos y salían a atravesar por las pistas de Ezeiza, ¿no? Para salir al otro lado rompiendo las alambradas gritando cosas. Y después grupos operativos, no me acuerdo, venían, estacionaban los autos, levantaban el baúl y se empezaban a distribuir armas. Y ahí sí había armas largas. Y después estos grupos que bajaban del puente, digamos, estaba el palco, y eran grupos de cuatro o cinco personas que salían a secuestrar a gente que ellos identificaban desde arriba, ¿no? Y las llevaban a los autos, y una vez que los metían en los autos, los llevaban al hotel internacional que estaba ahí al lado del aeropuerto.
Luis, vos fuiste un observador privilegiado, porque los que estábamos del otro lado del palco, no escuchábamos tiros, vimos un poco correr a los músicos y movimientos de gente confundida, se veía a lo lejos el palco también, donde había movimientos muy raros, que se subía gente a la fuerza, pero en realidad habían, yo diría casi que hasta el momento que volvimos, lo único que teníamos conciencia es que había pasado algo grave, pero todo esto no alcanzaba a verse, ¿no? Pero, claro. Si te parece, vamos a escuchar un testimonio, un reportaje a Miguel Ángel Mosé, que fue jefe de la Juventud Peronista de Córdoba y militante de Montoneros, que fue fusilado en la cárcel del Córdoba el 17 de mayo de 1976 y estuvo, por supuesto, el 20 de junio del 73 en Ezeiza.
Dale.
Ustedes formularon declaraciones con relación a los hechos ocurridos en Ezeiza. Inicialmente quisiéramos conocer las circunstancias en que perdió la vida el militante de la Juventud Peronista que ustedes están velando acá en la sede central del partido. El compañero venía juntamente con la columna sur que iba a ubicarse para participar del acto, cuando desde el palco oficial gente armada comenzó a tirar. Y en esa ocasión cayó el compañero. ¿A quiénes culpan ustedes o quiénes creen ustedes que son los responsables de los incidentes que ocurrieron en el palco donde se iba a realizar el acto central y perdieron la vida, entre otros, este militante de la Juventud Peronista?
Nosotros hacemos responsable a la comisión organizadora, especialmente a un personaje muy conocido, Teniente Coronel Osinde, que dirigiendo una banda armada, en ningún momento respetó y custodió al pueblo, ni garantizó el orden peronista.
Luis,
sí.
¿Escuchaste el testimonio de el Chicato Mosé?
Sí, sí.
Bueno, no está muy distante de lo que decía Valmedina, de lo que vos relatabas, ¿no?
Sí, porque, o sea, el grupo de organización del acto, estaba Norma Kennedy, Eosinde, ellos estaban en el centro, ahí en el hotel internacional. Y de alguna manera, de ahí fue donde salieron muchos de los de la gente que de los autos, ¿no?, que distribuían armas y que pues salían hacia la zona del palco y volvían con prisioneros, con un espectáculo bastante, porque, o sea, la técnica esa de actuar en un lugar, estaba el hall del Hotel Internacional estaba lleno de gente, de músicos, del Teatro Colón, ¿no? Entonces bajaban a estos prisioneros que traían de la zona del palco, que uno veía que era gente muy humilde, algunos por los empujones y todo, llegaban descalzos, ¿no? Entonces los traían agarrados de los pelos con un rayón de recomendación y entraban gritando, a este lo vimos, este es un colaborador de Santucho, es la mano derecha de Santucho, y lo vimos cuando mataba a una nena de 12 años. Decían así, ¿no? Te digo que me lo acuerdo como si fuera ayer.
Luis.
Y entonces la gente les decía, mátenlo, qué sé yo.
Luis, te quería preguntar cómo fue después de toda esa jornada, cómo fue la vuelta y de alguna forma qué reflexiones inmediatamente después empiezan a sacar a partir de los hechos.
Claro, no, te quería agregar una cosa nada más, porque estaba también Leonardo Fabio como animador del acto, ¿no? Y mucha gente en ese momento lo criticó mucho a Fabio porque cuando tiraban desde el palco, él decía que no tiren desde el público, ¿no? Porque estaban tirando desde el palco y soltaban palomas, digamos, como si fuera el despelote hubiera sido desde el palco. Y la verdad que con otros periodistas que estaban ahí, en un momento lo fuimos a hablar a Fabio. Fabio estaba totalmente destrozado por la situación. Y los otros compañeros que estaban ahí le dicen, Leonardo, mirá, nos parece que hay gente que están torturando gente en el primer piso, que sacaron del público y qué sé yo qué. Y dice, no puede ser. Y se agarraba la cabeza, Leonardo, y entonces él fue y subió, porque a los periodistas, a nadie nos dejaban subir. Entonces él subió al primer piso y después, por un relato que sabemos después, entró en una de las habitaciones y estaban torturando a una persona, y le dijo, yo soy Leonardo Fabio, dejen de...
¿Sí? ¿Se cortó la comunicación?
¿Hola?
Hola, sí.
¿Me sí. escuchabas?
No, te dejamos de escuchar cuando decías que él se presentó como Leonardo Fabio.
Sí, el tipo le dijo, bueno, me importa tres pepinos, qué sé yo qué. Y dice entonces que Fabio fue y se acercó a la ventana y dijo, si siguen torturando me tiro por la ventana, una cosa así, para que el tipo pare. Y ahí paró. Yo siempre cuando me decían que Fabio había estado ahí, había tenido una actitud, la verdad que yo lo vi en ese momento, y Fabio estaba destrozado anímicamente y trató de hacer lo que pudo, como era Fabio, porque Fabio era un hombre muy sensible y creo que políticamente no era un peronista orgánico, era un peronista emotivo, ¿no? Digamos, él no tenía una participación orgánica en el acto, sino que estaba ahí por una cuestión personal.
Luis.
Y yo te digo, cuando pudimos salir nosotros de la zona, la sensación, después hubo días peores, ¿no? Pero en ese momento, para mí, fue como uno de los días más tristes de mi vida. O sea, volvíamos por la ruta, por la misma ruta donde había entrado la columna de Sur y de La Plata, y donde volvía la gente, volvía caminando a los en una fila india, en dos filas indias a los costados de la ruta, interminable, en silencio, sin consignas, con los carteles enrollados, arrastrando los pies, con la cabeza baja. En el medio lo que sí había eran las sirenas de las ambulancias y los altoparlantes que decía, compañeros, háganse un costado, llevamos heridos, se nos mueren los heridos. Era como una sensación de derrota tan grande, de derrota popular, digo, ¿no? A mí había hasta unas descripciones, yo me voy a mandar una intelectualada, pero Hay un libro que se llama La debacle, que es de Solá, y describe la retirada de un ejército destrozado, ¿no?, después de una batalla, y esa era la sensación que sentí yo en ese momento, que era un pibe, yo tenía 23 años, 24 años, ¿no? Y la sensación de tristeza y de frustración era impresionante, por lo menos es la que sentí yo.
Luis, desgraciadamente tenemos que ir cerrando acá la entrevista, porque esto daría para charlar mucho más, pero bueno, vamos a seguir hablando en otros programas, así que seguramente te volveremos a llamar. Te agradecemos mucho esta comunicación con Memoria en Construcción.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hasta luego.
Hasta luego.
Memoria en Construcción, con Eduardo Josami.
AM la 870
Radio para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
La radio.
La radio pública tiene.
Tiene raíces.
Nacional. Y vos.
Es Radio Nacional.
Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras.
Radio Nacional.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta Rebelión en las Malvinas, de Manuel Ferradás Campos.
Vos te vas con ella y con tus gentes.
Sí, jefe.
Si antes del mediodía no ves la bandera argentina flameando en el mástil, es porque hemos fallado.
Con Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
Tal vez encuentren un barco que no sea inglés y traten de ser llevados a Buenos Aires. Cuenten esta historia.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La radio pública.
A esta hora.
En otoño.
Estás escuchando.
La radio
pública.
8 de la noche. 46 minutos.
Nacional.
Atravesando cielos.
Única.
En todo el país.
Nacional.
Nacional.
Argentina.
Hola, soy Luisana Lopilato. Yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan.
Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan.
¿Sabes qué? Las entidades agropecuarias que integran la mesa de enlace realizarán un nuevo lockout patronal a partir de la próxima semana.
¿Sabes qué?
Los ruralistas argumentan que realizarán estas medidas de fuerza porque el gobierno no los recibe y por la falta de competitividad del sector. Según datos de la revista especializada Márgenes Agropecuarios, los costos de los insumos de la campaña 2013-2014, medidos en quintales por toneladas, bajaron en comparación con la cosecha anterior.
¿Sabes qué?
Hoy, los productores de trigo y maíz tienen que pagar por el glifosato, un insumo básico para la cosecha, entre un 19 y 12% menos en comparación con el año anterior. En cuanto al precio del gasoil, los productores hoy pagan entre un 11 y 5% menos. Y en relación al costo de los fletes, la diferencia varía, a favor del productor, entre un 15 y 8%.
¿Sabes qué?
Según un informe publicado en el sitio web Economía del Bicentenario, a septiembre de 2012, un productor propietario de su tierra tuvo una rentabilidad bruta que osciló entre un 130 y 200%. Y para el caso de los productores que tuvieron que arrendar, el margen fue de 53%.
¿Sabes qué?
Las patronales agropecuarias sostienen que el gobierno no los recibe. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Norberto Jaguar, convocó a las cuatro entidades por separado en varias oportunidades. Todas rechazaron el convite. La última convocatoria fue a fines de febrero. El Consejo Directivo de la Federación Agraria votó para que Eduardo Bussi, el titular de la entidad, asistiera al encuentro. Sin embargo, Bussi, que ya lleva 14 años en su cargo, no hizo caso al mandato de su entidad y se plegó a la mesa de enlace.
¿Sabes qué?
Los integrantes de la mesa de enlace prefieren sostener su conflictividad con el gobierno nacional más que representar a los pequeños y medianos productores.
Investigación Nacional. Este sábado desde las 21 seguimos recorriendo los caminos de Pachodonel. El periodista Diego Dominelli nos cuenta detalles del vuelo que trajo al general Perón de regreso al país.
La tensión se produce en el momento que en la cabina de mandos se informa que el avión no va a poder aterrizar en Ezeiza.
Recordamos la poesía de Pablo Neruda en su propia voz.
Ayer mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas.
Y repasamos la trayectoria de Jairo junto a él.
Cada uno va por su lado, pero nos juntamos en alguna parte, ¿no? En la canción.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Caminando, nos hemos encontrado, a mí me parece que personas y temas muy interesantes.
Este sábado a las 21 por Nacional. La radio pública. Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción en la radio pública.
No hace mucho, en conversación con Ricardo Piglia, hablábamos de la reedición de los cuentos completos de Rodolfo Walsh. Y hoy vamos a utilizar estos últimos minutos del programa para recordar los fusilamientos de junio de 1956 y esa obra fundamental en la literatura política argentina que es Operación Masacre, que es la crónica, por así llamarle, de los fusilamientos que se producen en los basurales de José León Suárez. El movimiento peronista contra la dictadura de Aramburu y Rojas se produjo el 9 de junio de 1956. Es conocido que el gobierno estaba a la espera del levantamiento, se había conocido ya la información, en casi todos lados cuando llegaron los que se habían organizado para tomar distintos cuarteles, se encontraron con que estaban absolutamente prevenidos los ocupantes del cuartel, y el movimiento fue, digamos así, desbaratado sin un esfuerzo militar demasiado importante, aunque hubo lucha en algunos lugares, como por ejemplo en la ciudad de La Plata, precisamente donde estaba Rodolfo Walsh, y como si hubiera un destino que lo persiguiera Walsh en relación con esta cuestión, resulta que en La Plata se peleó prácticamente en las puertas de un café donde Walsh estaba jugando al ajedrez, totalmente ajeno a cualquier otro tema político, social, cualquier otra cosa que no fuera las defensas y los ataques de un juego de ajedrez. Y después, cuando Walsh se retira del lugar, como todos los parroquianos, viendo que se estaba disputando en la calle un combate a tiro limpio, se refugia en su casa a unas pocas cuadras y hay un soldado que muere en la puerta de su casa, o en la ventana de su casa más concretamente, y como va a decir Walsh después en el prólogo de Operación Masacre, cuando estaba muriendo no gritó "viva la patria", sino "no me dejen solo, hijos de puta". Aquel hecho pareció haberlo marcado por el modo como refleja, como cuenta estas impresiones, pero sin embargo todavía Walsh pasó 6 meses más, desde junio hasta diciembre, sin interesarse demasiado por el caso de lo que después se llamaría Operación Masacre. Hasta que en esa fecha, en diciembre de 1956, en una reunión de amigos y de periodistas, uno de ellos le dice: "Hay un fusilado que vive". Y le cuenta el caso de Juan Carlos Libraga, uno de los detenidos que había sido llevado a los basurales de José León Suárez y que efectivamente había sobrevivido a los fusilamientos. Esta idea del fusilado que vive le parecía a Walsh algo notable que justificaba una gran atracción para hacer de esto una gran historia periodística, un gran reportaje. Bueno, no ocurrió así. Walsh trabajó mucho sobre esta cuestión, expuso su vida, descubrió que los sobrevivientes no eran uno, sino 7. Acumuló una serie de denuncias que hubieran bastado para juzgar a los responsables de los fusilamientos, pero tal vez lo que más lo impresionó y más consecuencias tendría en su reflexión política posterior fue el hecho que los grandes medios no se pelearon, como él pensaba, para ver quién tenía esta nota extraordinaria sobre los fusilamientos y los sobrevivientes de los fusilamientos, sino que fueron periódicos absolutamente marginales los que empezaron a publicar lo que después fue el libro Operación Masacre. Primero, un periódico de izquierda, el diario Propósitos, que dirigía Leonidas Barletta, que publicó una nota a Libraga, el primer sobreviviente que Walsh conoció. Después, en otro diario que se llamaba Revolución Nacional, que era un diario vinculado a ciertos sectores del sindicalismo peronista, que dirigía Luis Cerruti Costa. Y finalmente, en el periódico Peronista Mayoría, donde se publicó íntegra la serie de notas de Operación Masacre, hasta que después se convirtieron en el libro.
Sí, este libro, además de el significado político del cual hablabas recién, es considerado desde la literatura como una de las primeras manifestaciones del non-fiction, a pesar de que Capote es considerado con la sangre fría como el precursor. Se puede decir que esta fue la primera obra que interviene en ese sentido. Hay muchos críticos literarios que hablan sobre la vinculación entre literatura y periodismo en esta obra.
Sí, aunque no tiene que ver con esto, aprovecho esta referencia a la literatura y al periodismo para decir que lo que llamó una intelectualada Luis Brustein era una cita muy apropiada, ¿no? Porque efectivamente esta referencia a la debacle, la obra de Emile Zola, lo de Ezeiza se parecía a un ejército derrotado que se retira un poco en desbandada, ¿no? Pero es cierto que Operación Masacre es una de las obras fundamentales de la literatura argentina del siglo XX y es una obra que crea un nuevo género. Walsh prefería llamarlo testimonio, relato testimonial, se ha conocido en general como no ficción, ha tenido, como tantas otras cosas, más repercusión desde el momento que un autor no argentino fue el que publica una obra, que es Truman Capote, con la sangre fría, a mediados de la década del 60, pero digamos que la primera edición del libro de Walsh fue en 1957. Y ese relato de no ficción de Walsh es una curiosa, síntesis de periodismo y literatura, porque hay un gran apego a los hechos. Eso para Walsh era fundamental. No nos olvidemos que él quería que su trabajo sirviera para demostrar que había culpables y que esos culpables tenían que ser condenados. Entonces, tiene la estructura de un relato policial. Hay una búsqueda de la verdad que debe ser presentada ante los estrados judiciales. Pero por otro lado, es el libro de un gran escritor y los personajes tienen una carnadura, una dimensión que generalmente no tienen las personas que aparecen reflejadas en las crónicas periodísticas. Y lo otro, porque ya nos vamos acercando al final de este programa, es decir que cuando recordamos Operación Masacre, tenemos que decir que el libro que terminó convirtiéndose en la gran crónica de la resistencia peronista, algunos dicen la saga de la resistencia peronista, fue escrito por alguien que no era peronista, porque Walsh en 1957 lo dice en el prólogo de la primera edición de su libro, estaba lejos de ser peronista, y es muy interesante ver cómo su evolución política, su cambio también de expectativas en relación con la justicia, con la policía, en fin, su visión de la sociedad va cambiando en las sucesivas ediciones del libro, de un gran libro que es Operación Masacre.
Bueno, vamos con los anuncios del Conti para esta semana. Este jueves 20 de junio se va a realizar en el Centro Cultural la jornada de Ezeiza, 20 de junio de 1973, organizada por el Centro Cultural, por la Cooperativa Ezeiza y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La jornada va a constar de mesas y paneles temáticos. Va a haber dos funciones de la obra de Ezeiza, dirigida por Pompeyo Audiver. Y a las 6:30 de la tarde va a haber una mesa en la que van a participar Horacio González, José Pablo Feynman y Eduardo Josani. Bueno, pueden consultar la programación completa en nuestra página web, que es www.centroculturalconti.jus.gob.ar, y recordamos que todas las actividades en el centro son gratuitas.
Bueno, antes de terminar, queremos recordar que hoy por la tarde se rindió un homenaje a Matilde Varas de Anguita, la madre de nuestro compañero en Radio Nacional, Eduardo Anguita, y compañero en tantas otras circunstancias de la vida, que fue secuestrada cuando su hijo Eduardo estaba preso en la cárcel de La Plata por su actividad como familiar en solidaridad con los presos. Nosotros no pudimos estar presentes, terminar la reunión de carta abierta, en mi caso tuve que ir inmediatamente a las actividades de que hablaba antes Matías, que se hicieron en la tarde en el Centro Cultural. Queremos hacerle llegar un gran abrazo a Eduardo Anguita y sumarnos al homenaje a su madre desaparecida. Y me parece que ahora sí nos vamos, pero como este programa no lo hacemos solos, como nos gusta decir, recordemos que Romina Casas, Irene Rhodes, Javier Salerno y Bárbara Komarowski estuvieron en la producción, que nuestra locutora fue Carla Ruiz y que en la operación estuvo Leandro Rojas. Y los dejamos ahora en compañía de Juan José D'Adamo con las noticias de la radio pública.